SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recuperar uno de mis discos favoritos. En 1959, Chet Baker publicó Chet, un disco instrumental de ese jazz cálido de la costa oeste de los Estados Unidos, un disco que incluye el piano mágico de Bill Evans y que muestra a Baker en su mejor momento, cuando el drama de las drogas comenzaba a planear sobre el destino del músico más seductor que ha dado el jazz. Para el viaje de hoy nos acompaña el periodista Manuel Recio y Lucía Taboada con su reportaje.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Hay pocas cosas que duelan más en la música que ver caer a los grandes. Una caída lenta, escabrosa y pública ante los ojos de ese mundo que un día los adoró. Una de las caídas más duras y lentas del jazz la protagonizó Chet Baker, un tipo que conquistó el mundo del jazz en los años 50 con un estilo suave, una cara hermosa y una buena dosis de carisma. Un tipo que se enamoró de la música, una música que durante décadas fue su tabla de salvación.
Una buena manera de funcionar en esta vida es encontrar algo que de verdad te guste hacer y luego aprender a hacerlo mejor que nadie, y así no tendrás ningún problema.
Esta semana recordamos a Chet Baker en su esplendor con su disco de 1959. Empezamos. La trompeta mágica de Chet Baker es de las más seductoras del jazz. En 1959, el trompetista editó Chet, un disco en el que se acompañaba de Bill Evans o Herbie Mann y que figura entre lo más querido y popular de una discografía apabullante llena de discos forzados por la necesidad que tenía Baker de dinero en efectivo. Hoy nos queremos adentrar en esta joya y para ello vamos a recuperar el reportaje que Lucía Taboada nos hizo hace ya varios años sobre los inicios de Baker, cuando la vida del músico todavía apuntaba a un futuro hermoso.
Un día el padre de Chet Baker apareció en su casa con un trombón para su hijo. Era demasiado grande y pesado, así que lo volvió a intentar con una trompeta. Con aquel instrumento, más ligero y sinuoso, decía Chet, sí que fue amor a primera vista. Chet aprendió a tocar esa trompeta en solo 2 semanas y recuerda a su madre cómo se sentaba durante horas en una banqueta escuchando música que emanaba de una vieja radio de sus tíos.
We lived in Oklahoma City with his aunt and uncle.
Vivíamos en Oklahoma con sus tíos. Tenían una radio y solo escuchábamos música popular durante 1 hora al día. Cuando estaba encendida, él se subía a un taburete y se sentaba allí durante toda la hora y escuchaba. Cuando se terminaba, bajaba, merodeaba y comenzaba a tocar. Aprendió canciones de memoria cuando era muy joven.
And he learned songs by memory when he was that young.
Su formación fue puramente intuitiva. Dejó la escuela y se enroló en el ejército. Fue enviado a Berlín, donde tocó en la Army Band, y allí descubrió grabaciones exclusivas que llegaban desde ultramar, grabaciones de Woody Herman o Charlie Parker. Liberado del ejército, comenzó con 20 años su búsqueda como músico, de puerta en puerta, de bar en bar en Los Ángeles. Su primer trabajo fue con Vido Musso, un clarinetista de origen italiano. Y no tardaría demasiado en llegarle el éxito, porque en la primavera de 1952 fue elegido para tocar con el hombre que escuchaba en el ejército, con Charlie Parker. Debutó en el Tiffany Club de Los Ángeles un 29 de mayo de 1952. Su forma suave de tocar, su fragilidad y su atractivo le elevaron poco a poco a la popularidad en el circuito del jazz. Ese mismo verano de 1952 comenzó su época dorada dentro del cuarteto de Jerry Mulligan. El 2 de septiembre salió al mercado su mil veces reproducido My Funny Valentine. Este clásico del jazz quizá nunca había sonado tan bien.
Así fueron los inicios de Chet Baker en un reportaje que nos hizo Lucía Taboada para el programa que dedicamos a la carrera del trompetista hace 8 años, cuando Sofá Sonoro estaba en sus albores y quien nos habla estaba intentando encontrar todavía su voz. Hoy queremos traer de nuevo la música de Baker al Sofá Sonoro, recorriendo Chet, su obra maestra de 1959, año con obras eternas de John Coltrane, de Miles Davis, de Dave Brubeck, de Charles Mingus, año de la muerte de Billie Holiday y puede que uno de los cursos más importantes de la historia del jazz. A esa añada pertenece este Chet, que nos trae un loco del jazz como Manuel Recio. ¿Qué tiene, Manuel, este disco para ti?
Bueno, The Lyrical Trumpet of Chet Baker, que es el subtítulo, ¿no?, el sobrenombre con el que se conoce al disco, ya nos da una idea de por dónde van a ir los tiros, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en este disco? Estamos hablando de una mezcla de lirismo, de suavidad. Es un disco sedoso, ¿no?, sobre el que te arropas o te dejas mecer. Además, tiene una profunda melancolía, porque rezuma sutileza y finura por todas sus notas, todos sus acordes. Luego me gusta mucho Chet Baker. Aquí está, es un disco, ya tenía 30 años cuando lo graba. No sé si decirlo de juventud o de madurez, porque con Chet Baker su vida ha sido tan turbulenta que no sabría aplicarla a una etapa, pero sí que hay un discurso en su trompeta muy articulado, muy coherente, ¿no?, en los solos, en la respiración. Suena con mucha delicadeza, porque Chet Baker sobre todo era un trompetista muy expresivo, ¿no?, que tenía una técnica pues poco ortodoxa. No era un tipo que sabía leer partituras, por ejemplo. No tenía un registro amplísimo. No era de estas trompetas de estridencias, de sordinas, o no. Él despliega una atmósfera, lo que es lo interesante de este disco, ¿no?, como que te va seduciendo, bueno, entristeciendo en este caso, porque es un disco muy melancólico, ¿no? Tiene ese aire de nostalgia del que es imposible escapar. Me gusta catalogarlos en discos de tardes de lluvia, ¿no?, discos otoñales, ¿no? Parece que el tiempo se detiene, ¿no? Tú lo escuchas, te metes en esas trompetas así delicadas y parece que no importa nada más, ¿no? Te alejas del mundanal ruido.
Yo ha sido un disco que he escuchado mucho este invierno, que ha sido terrorífico en Madrid, de días de lluvia. Lucía nos contaba los inicios de Chet, este primer lustro de carrera en el que edita una treintena de discos, algo que marcó su carrera y que le hace tremendamente complicada de seguir y de distinguir las joyas de los discos más prescindibles, que también los hay. ¿Qué destacarías tú de estos primeros años de la trayectoria de Baker? Porque son una temporada en la que hay figuras claves como Charlie Parker, como Jerry Mulligan o Stan Getz, gente con la que él va colaborando y que va definiendo un poco también su personalidad y su estilo como trompetista.
Es verdad que en estos primeros años quizá es un poco confusa, ¿no? Sus discografías, ¿no? Su carrera, porque graba mucho directo, que no siempre suena muy bien. Graba incluso con orquesta, con arreglos de cuerda. Pero, por ejemplo, hay discos que son muy definitivos de esta primera etapa. Uno para mí de mis favoritos es uno que graba en el 52 con Jerry Mulligan Quartet, donde ya hace una primera versión de My Funny Valentine, que es uno de los temas emblema de Chet Baker. Aquí está la versión es instrumental. Y el ataque que hace de la trompeta, de la melodía de My Funny Valentine en este disco de Jerry Mulligan del 52 es estremecedor. Ese mismo año, en Los Ángeles, coincide con Charlie Parker, y Charlie Parker queda prendado del estilo de Baker, ¿no? Y le llama a tocar con él y hace unas cuantas colaboraciones con Charlie Parker. Pero a mí me vas a permitir que destaque los discos vocales. Yo, Chet Baker es un grandísimo trompetista, pero a mí me gusta mucho de esta primera etapa los discos que hace con Chet Baker Sins, el primero que lo graba en el 54, y luego graba otro que es Chet Baker Sins and Plays. Son discos vocales, pero ojo, tiene muy buenos solos. Chet Baker suena fenomenal. No solo son discos de crooner, digamos, ¿no? Sino que pues tiene esa voz como vocal, tiene ese toque como irresistible, cautivador, ese crooner melancólico, ¿no? Que arrastra las letras, las melodías.
Iba a preguntar, de hecho, si eras más del Baker, intérprete del Baker.
Chet Baker Sins, a ver, también te digo, tú pones ahora mismo Chet Baker en Spotify y las 10 canciones más escuchadas son de los Chet Baker Sins. Quitando una, el Autumn Leaves, el resto de temas populares son de Chet Baker Sins o de estos discos. Pero es verdad que también hay buenos grandes solos de trompeta, y sobre todo pues en estos discos de Sins, pues es que ha habido clásicos estándares, desde Let's Get Lost, que es uno de sus temas emblema, el Just Friends, But Not For Me, y sobre todo el My Funny Valentine, la versión vocal que hace, que yo creo que es de las versiones más estremecedoras, de un patetismo que sobrecoge, ¿no? Entonces yo creo que merece la pena también apuntar a esta etapa y bueno, detenerse en ella unos instantes.
Estos son años de Baker en los que se convierte en una gran estrella, un tipo tremendamente guapo, tuvo incluso ofertas de Hollywood, y hay cosas que lo unen a otras estrellas, como la adicción a la heroína, y otras que lo separan, como el hecho de cantar, algo que no se frecuentaban tanto los músicos de jazz, al menos las grandes intérpretes, aunque este disco, nos hemos quedado con un disco instrumental, a mí me gusta mucho como intérprete, pero me sorprende esa vertiente, ¿no? De vocalista no era muy dado en el jazz de los años 50 que los intérpretes cantaran.
Quizá a lo mejor, pues como mucho, tenemos en los años 20, años 30 a Louis Armstrong, que fue una referencia en la trompeta y en el vocal, pero es verdad que no, ya en esos años todos los grandes músicos de esa época del jazz, esa etapa del jazz, eran instrumentistas fundamentalmente. De hecho, a veces la crítica, ¿no? Ciertos sectores de la crítica más purista no vieron con buenos ojos estos discos de Chet Baker, de Sings, ¿no? De cantando, porque eran como acercarse mucho al pop, ¿no? Eran menos puristas. A mí, de todos modos, me parece muy interesante la faceta que tiene Chet Baker como vocalista, que quizá, en cierto modo, ha eclipsado al legado que tiene como trompetista. Entonces, Chet Baker cantaba como tocaba la trompeta, ¿no? Tenía eso, pues como te digo, el estilo arrastrado, la voz muy suave, como con giros juguetones, pero sobre todo seductores. Y yo creo que también es interesante porque le dio mucha popularidad. De hecho, le llegaron a apodar el James Dean del jazz, ¿no? Sí, porque estos discos le dieron una popularidad impresionante.
Para 1959, Baker ya había viajado por Europa, había enterrado amigos por las drogas y había sido arrestado además varias veces, pero en lo musical había encontrado un estilo propio, cálido y delicado, una música casi mágica, como este How High the Moon, tema con el que Ella Fitzgerald ganaría un Grammy unos añitos después. Thank you.
La trompeta más dulce de la costa oeste, la de Chet Baker, en este álbum de 1959 que figura entre lo más querido de su discografía, al menos entre la discografía instrumental, y es curiosamente un disco de baladas. Y digo curiosamente, Manuel, porque esa no era la idea inicial de Baker.
De hecho, es que le ficha Riverside, la discográfica neoyorquina, un poco al amparo de sus discos de sings, ¿no?, de vocales. Y bueno, pues claro, con Riverside, los primeros discos que hace, pues es un poco, pues como hemos dicho, a veces inestable su carrera, ¿no? Cuando le ficha el productor, que es el que hace este disco, Orrin Keep News, él lo recuerda como un yonki maligno, retorcido y llorón. De hecho, describe esta etapa de trabajo con Chet Baker como unos años negros, una etapa negra, porque no se sabía muy bien si iba a estar a la altura o no, ¿no? Entonces, ellos querían en un primer momento potenciar la faceta vocal. De hecho, con Riverside en el 58, un año antes de este disco, saca otro disco vocal muy interesante, no a la altura de los Chet Baker Sings que grabó en la costa oeste, en el Pacífico, pero por ejemplo, el disco It Could Happen to You del 58, pues está muy bien porque hay una faceta de Chet Baker, sobre todo, que se suelta mucho en el scat singing, cosa que no había hecho en los anteriores discos, y por supuesto tiene unas grandes solos de trompeta y un repertorio no tan atinado como los anteriores, pero bueno, que ellos querían potenciar esta parte vocal, y sin embargo, bueno, pues al final acabaron haciendo el disco instrumental.
Del repertorio que mencionabas, ¿qué te llama más la atención? Aquí hay temas que son bastante conocidos, otros yo no los había escuchado tanto en otros discos. ¿Qué te llama más la atención, Manu?
Hay una cosa muy curiosa con Chet Baker, es que nunca o apenas componía. Si nos fijamos en toda su discografía, él nunca estuvo muy interesado en componer, ¿no? Nunca sale como compositor de sus temas. Entonces aquí tenemos un grupo de temas, la mayoría vienen del gran cancionero americano, de los musicales de Broadway, de los grandes autores del cancionero americano. Y bueno, pues aquí tenemos desde Cole Porter, por ejemplo, en You've Been So Nice to Come Home To. Tenemos una pareja muy clásica de los musicales de Broadway de los años 30, que son Arthur Schwartz y Howard Leeds, que tienen el tema con el que inicia el disco, Alone Together, y con el que finaliza, You and the Night and the Music, que son maravillosos. Tenemos, por ejemplo, a Todd Dameron, que es un pianista de la época del bebop, que es muy interesante como compositor también. Y, por ejemplo, aquí aporta el If You Could See Me Now, que es un tema pues un poquito más
ágil.
Más ágil. Y luego tenemos el This Autumn, que es una gozada, que es un estándar excepcional, que lo popularizaron también gente como Nat King Cole o Stan Getz, que es de Henry Nemo. Y luego tenemos los temas conocidos, el How High the Moon, que es una gozada, es una delicia. Es una delicia porque además yo creo que es el estándar más lento que se ha grabado jamás de How High the Moon, ¿no? O sea, es un tema, la trompeta, hay un unísono de trompeta y saxo que hacen un diálogo como muy melancólico, muy lento, que es maravilloso. Luego tenemos September Song, que por ejemplo es de Kurt Weill, que también es muy popular en musicales de Broadway. Y luego tenemos uno de mis favoritos, que es de una de mis parejas de jazz compositoras, una dupla maravillosa, que es Lawrence Hart y Richard Rodgers, por ejemplo, autores de My Funny Valentine, Sonrisas y Lágrimas, un sinfín de canciones que aportan el It Never Entered My Mind, que aquí hay una parte con guitarra, diálogo también entre guitarra y trompeta, que bueno, que parece que va flotando, ¿no? Esas melodías en la canción. Es muy interesante la selección de temas.
Es un disco maravilloso desde ese punto de vista. Y hay un tema que acabó siendo además parte habitual del repertorio de Baker en directo, una canción donde la trompeta de Chet vuela.
Thank you.
Con This Autumn seguimos nuestro viaje de esta semana, viaje en la siempre agradable compañía de Manuel Recio, que se puso muy contento cuando le mandé la foto del vinil un día lluvioso y le propuse este programa. Toca ahora a Manuel hablar del sonido, de la grabación y de los socios de Baker en este viaje. Si te parece, empezamos por este elenco de All Stars. Cuando se mencionan las grandes grabaciones, las grandes asociaciones, este disco no suele estar en esas listas y sin embargo es tan grandes músicos en su mejor momento.
Tenemos la base rítmica, es la base rítmica de Miles Davis, para empezar. O sea, tenemos a Bill Evans a los teclados, tenemos, por ejemplo, Paul Chambers, pues dicho así, quizá el oyente despistado no le diga nada, pero Paul Chambers es el contrabajista, entre otras muchísimas cosas, de el disco más afamado, más vendido, más labrado de la historia del jazz, que es Kind of Blue. Uh-huh. O sea, la famosa intro de bajo de So What, este tipo de Paul Chambers, era un músico excepcional. Uh-huh. Luego tenemos... Hay pequeñas variaciones, porque como se hizo en dos sesiones, luego profundizaremos en ello, pues en algunos momentos no pudo estar Bill Evans, entonces se sustituyó por un guitarrista maravilloso, Kenny Barrell, que aporta un par de temas y que también hace una aportación muy interesante al sonido conjunto. Y luego tenemos los invitados, que menudo elenco de invitados. Tenemos Herbie Mann a las flautas, que hace una, bueno, pues en How High the Moon, hace una de las partes más bonitas del disco, ¿no? Con un solo de flauta que es maravilloso. Tenemos luego en la batería a Philly Joe Jones, que es también habitual de Miles Davis, y en un par de sesiones, en un par de temas que no pudo estar, cogieron a Connie Kay, que era el batería de The Modern Jazz Quartet. Es decir, estamos hablando de músicos de un nivel, por ejemplo, al barítono, Pepper Adams, pues es otro de estos músicos de saxo barítono habitual del West Coast Jazz, y es un elenco muy... ¿cómo te diría? De músicos muy experimentados y con mucho renombre, mucho caché, ¿no? Que eso hace que Chet Baker ahí suba toda la sonoridad del disco.
A mí la figura que más me llama la atención es la de Bill Evans, que brilla con este jazz tan cálido hasta el punto de que podría decirse que es un disco del pianista, ¿no? Un disco de Bill Evans acompañado por Chet Baker, ¿no? Bill Evans, que en este 1959 editó este disco, estuvo en Kind of Blue, bueno, luego acabaría discutiendo sobre la autoría de algunas de las canciones con Miles Davis y ya estaba dándole a vueltas a su propio combo con el que haría una de las grandes revoluciones del jazz de la década de los años 60, y Evans es fundamental. Hay momentos en los que dejo de oír la trompeta y me quedo
escuchando. Es este tipo de pianistas, pues como quizá Oscar Peterson, o este tipo de pianistas de trío, acompañante de vocalistas, de cantantes, de solistas, que saben muy bien guardar su papel. Es un estilo muy cristalino, sobrio, pero vibrante, ¿no? No hay melodías, tiene... Bill Evans tiene un estilo cercano, es muy debussiano, ¿no? Tiene un punto impresionista, ¿no? En el piano, y aquí pues aporta esos toques que desde luego yo creo que saben impulsar muy bien a la trompeta de Baker, que es un poco el objetivo final, ¿no? Destaca, pero sin eclipsar el sonido de Baker.
Total. El sonido de Chet se ubica en el West Coast Jazz, un sonido californiano, cálido y suave, algo que se fluye por todos los poros de este disco y que choca además con el pop de la década anterior y de donde venía el maestro de Chet Baker y con los sonidos también de la otra costa, que eran más abrasivos, más agitados, ¿no? Y tiene una impronta muy personal este estilo, ¿no? De músicos y de artistas y de discos que se hacían en estas discográficas, sobre todo californianas.
Es que este jazz de la costa oeste se engloba como una corriente del cool jazz, que es una reacción estilística a estos sonidos que comentas, enrevesados, imposibles, armonías con notas disonantes que hicieron famosos los boppers, ¿no? Neoyorquinos sobre todo, de esa época, ¿no? De la costa este, pues los Charlie Parker, los Dizzy Gillespie, los Thelonious Monk, bueno, todos los hemos sentado por aquí, ¿no?
Que eran música más para hipsters, ¿no? Más para
sí,
un público
más
concreto, mientras que esta música era más fácil que conectar a este
era
estilo
más
de
abierta,
ya, ¿no?
Más, tenía, era más formal quizá, ¿no? Tenía un estilo como más calmado, más tamizado frente a ese frenesí del bop, pues estos aportaban pues quizá dulzura melódica y un romanticismo, ¿no? Yo creo que la base, siendo referencia a Lester Young, que es uno de los saxofonistas, ya sabes que a mí me encanta Lester Young, que quizá inspiró esta corriente, pero muchos lo llamaron jazz blanco, porque si te fijas, muchos de los grandes músicos del West Coast Jazz, claro, pues estamos hablando de Stan Getz, de Dave Brubeck, de Paul Desmond, el propio Chet Baker, eran blancos. Entonces, pues bueno, es otro tipo de aproximación al jazz, nada que ver con lo que se hacía en Nueva York en el bebop, ¿no?
En 1955, unos años antes de este disco, Baker dio una entrevista con Willie Conover y el periodista le preguntó a Chet por sus contribuciones al jazz y creo que es interesante escuchar su respuesta.
En mi opinión, creo que es el fraseo que uso o que he intentado inventar con mis diferentes interpretaciones. He intentado inventar una nueva línea, un fraseo diferente a todo lo que ha sonado antes. El fraseo, el ataque y los acentos son lo que hacen que la canción tenga swing y el contrapunto que creo que mis músicos son realmente interesantes. Es muy divertido tocar así, aunque no sé si es una gran aportación.
Curiosa la reflexión de Chet Baker, bastante humilde por otra parte también. Mirando, Manuel, la grabación del disco con este elenco de genios, hay muchas primeras tomas que llaman la atención. Poca sensación tenían, ¿no?, además de estar haciendo algo especial, como muchos de los grandes discos que se hacen, no solo en esta época, sino en este año. ¿Cómo se graba? ¿Cómo se gesta este disco en ese sentido?
Es que los músicos de jazz se daban poca importancia, yo creo, en ese sentido, ¿no? Luego ese rollo trascendente llegó a lo mejor quizá con el rock, con los discos conceptuales y demás.
Bueno,
¿no?
John Coltrane era muy consciente de estar haciendo un disco
que iba a tener legado, ¿no?
Sí, el Love Supreme, esa época.
Lo que pasa es que en este caso, pues fíjate, pues se saca casi en un par de tardes que tenían libre los músicos, este elenco de All Stars que comentábamos, ¿no? Entonces se graba en dos sesiones en Nueva York, en los estudios Riff Sounds Records de la calle 44. Una primera sesión es el 30 de diciembre, porque parece ser que tenían un hueco libre los músicos, y otra es el 19 de enero del 59. De hecho, hay un momento que Orrin Keep News, ¿no?, el productor, estaba un poco dudoso de que fuera a funcionar bien esta sesión, porque claro, había reunido a grandísimos músicos y no estaba seguro de que Chet Baker estuviera a la altura. Que se presentara, líder, claro, como líder, efectivamente. Entonces, afortunadamente, y a la vista está, pues esa sensación no fue errónea, porque el disco funciona muy bien. Pero se grabó en un par de sesiones y con los músicos cuando tenían huecos libres ahí en Nueva York antes de Nochevieja.
Maravillosa esta canción de septiembre, otra de las grandes interpretaciones de este Chet, un álbum que marcó un hito en la carrera de Baker, más que nada porque después de tantos años y tantísimos discos es uno de los más recordados de la carrera del músico, el que puedes encontrar casi en cualquier tienda de discos. ¿Qué supuso en su día este disco? Hablamos antes de que se grababan estos grandes álbumes sin muchas pretensiones, ¿no? Y luego es curioso ver que a veces no tienen el impacto real en la carrera de los artistas que pensamos años después, ¿no?
Con la perspectiva del tiempo, desde luego que es uno de los discos más recordados y más afamados de Chet Baker. Además, yo creo que coinciden ahí muchas veces desde crítica, historiadores, analistas y estudiosos de la carrera de Baker, ¿no? Marca quizá un pequeño punto de inflexión en su vida personal, porque a partir de este disco, quizá luego en los años 60, se desmorona su carrera y ya hay más turbulencias en el viaje. Representa además muy bien a un Chet Baker, como te comentaba al principio, que yo creo que está en muy buena forma estilística, de sonido, ¿no? Es un gran legado como intérprete de jazz, ¿no? Como trompetista de jazz. Es verdad que Chet Baker, por ejemplo, si lo analizamos desde un punto de vista más musicológico, más concreto, no era un tipo... Él se movía en el registro medio de la trompeta, ¿no? No era un tipo, no era un innovador, no era una persona que quisiera todo el rato, era una persona que, un trompetista más expresivo, ¿no? Más, pues eso, que buscaba la emoción con su sonido, no buscaba innovar.
Puede que haya en el mundo del jazz el hecho de que Baker fuese blanco y fuese guapo, tuviese mucho que ver.
En ciertos sectores sí.
Tuviese mucho que ver con el eco que recibió su propuesta musical en una época en la que estaba rodeado de grandísimos genios con un talento muy superior al suyo.
Totalmente.
Eso no quita que para mí este disco sea maravilloso. Es muy llamativa también y me gustaría comentarlo, Manuel, la icónica foto de la portada, una imagen de Baker mirando de lado con una mirada como triste y con una mujer que lo abraza por la espalda como protegiéndolo, ¿no? ¿Cuál es la historia de esta portada?
El famoso, el James Dean del jazz, es que era muy fotogénico también, ¿no? Es que tenía una... captaba la imagen, miraba la cámara y la seducía con la mirada.
Puede que estemos hablando de uno de los músicos más guapos, ya no del jazz, sino de la música.
De la música, totalmente. Pues la historia de la portada es muy curiosa, porque la hace Chet Baker... tuvo una relación intensísima con un gran fotógrafo de esa época, William Claxton, que de hecho, de las grandes fotos que tenemos de Chet Baker que han quedado, muchas de ellas las hizo Claxton, ¿no? Pues en varias sesiones, ¿no? Hay una del 55 que a mí me encanta, que sale Chet Baker con su segunda mujer, Heldima, y que salen ahí también abrazadas con la trompeta, ¿no? Y que, bueno, pues han contribuido a generar esa imagen del James Dean del jazz, ¿no? Y hay hasta libros publicados de fotografías de William Claxton, pero esta foto concreta, que es maravillosa, que es súper sensual y súper tierna, la hace otro fotógrafo, que es un fotógrafo que estaba en Nueva York, que era pues un fotógrafo de moda, se llama Melvin Sokolsky, y esa petición del productor, el diseñador de la discográfica de Riverside, que le dice, pues bueno, pues que cogieron una modelo, parece ser que también pareja o amante por entonces de Chet Baker, que se llama Rosemary Wally Cooper, y la abraza por detrás. Hay varias sesiones, ¿no? Al final en el disco quedó la que mira Chet Baker a cámara, pero hay otras sesiones que está Chet Baker como mirando de lado, con los ojos cerrados, ella abrazándole, y bueno, es que esa foto encierra una propia historia, es sensacional, ¿no? Habla por sí sola, ¿no? Es una foto que desprende una ternura y un lirismo
y encaja
muy al hilo.
Muy bien con el sonido del disco. Efectivamente. Y mirando... Ya, este es un álbum del 59. ¿Cómo fueron los años 60 para Baker? Porque además de varias entradas y salidas de cárceles, además no solo de cárceles, sino de cárceles de medio mundo, él va coleccionando deportaciones porque le van echando de Francia, de Alemania, de Italia, de Suiza. Esto igual debe ser un récord, no solo en la música, de haber sido expulsado y vetado de tantos países.
Colecciona deportaciones, colecciona amantes, colecciona recaídas. Bueno, es una historia muy turbulenta a partir de este momento. En general, la carrera de Chet Baker lo fue así, ¿no? A mediados de los 50, sobre todo, entra en el mundo de drogas, heroína, y eso eclipsa, interfiere negativamente en su carrera, y en los años 60 es como ya un total desvarío. Pues él vive mucho tiempo, por ejemplo, en Italia, pasa muchas temporadas allí, graba discos y le echan de Italia. Va a Suiza, le echan de Suiza. Pasa temporadas en España, en Alemania, en París, acaba siempre deportado. Hay un episodio en los años 60, en el 66, en San Francisco. Hay una historia que no sabe muy bien, hay varias versiones sobre ella, pero que le dieron una paliza, unos traficantes, y le rompieron los dientes. Y es que eso, claro, es que eso influyó negativamente en su estilo, en su sonido, porque ya no podía, la embocadura de la trompeta no la podía hacer bien. Entonces eso pues le cambió por completo, ¿no?, el sonido. Quiero aquí acabar con una referencia a uno de los documentales de la historia, sí, del jazz más maravilloso.
De la música,
de la música en general, ¿no? El Let's Get Lost, ¿no? De Bruce Weaver, que yo lo he visto 50.000 veces, lo he revisado ahora otra vez para el programa. Y bueno, pues ahí recoge muy bien lo que es esa vida inestable pero poética de Chet Baker. Y hay un momento que a mí me encanta, uno de los momentos, me encanta por sorprendente, ¿no?, por desconcertante, que le preguntan, le dice, Chet, ¿recuerdas cuál sería el día más feliz de tu vida? Entonces Chet Baker se queda pensativo, ¿no? con esa voz lenta y arrastrada.
Documental en blanco y negro.
En blanco y negro, con el sonido de la trompeta de fondo. Y contesta: el día que me compré un Alfa Romeo y lo puse a 200 kilómetros por hora por la carretera. Es como si volara. Y ese es el momento más feliz de su vida, H. Vicker. Esa era la metáfora de su vida.
Tuvo una
vivió
vida,
como si tuviera alas.
Sí, ¿no? Como su biografía. Una vida muy perra también. Pues Manuel Recio, podríamos hablar durante horas de Chet Baker, pero hoy lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por
un placer enorme. Muchas gracias por el caramelito.
Nosotros nos vamos ya, contentos después de volver a la melancolía de este disco de Chet Baker. Un artista que tuvo una vida perra, pero que conseguía transmitir con su mirada y con su música una ternura especial que hacía que le perdonásemos todo. Sumamos a Baker a nuestra lista de grandes discos de jazz y en las notas del podcast os dejamos una playlist con todos esos programas, con Mingus, con Davis, con Coltrane, con Brube, con todos estos genios del género. Nada más, volvemos la semana que viene con otros discos y más canciones. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.